Soy María Cervera y te doy la bienvenida a Feminismo para el Día a Día, un podcast para aprender feminismo, liberarte del machismo y ser parte del cambio que necesita el mundo. El podcast Feminismo para el Día a Día te acompaña en tu conocimiento del feminismo y sus herramientas para una vida más acorde con tus valores de igualdad y sororidad. La educación en igualdad, la corresponsabilidad real y las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestro día a día son los temas centrales de este podcast. Quédate si quieres saber cómo el feminismo puede transformar tu vida para mejorar nuestro mundo. Puedes saber más sobre mí y apuntarte a mi carta feminista de los viernes en mi web mariacerverafem.com. Y también me encuentras en Instagram como @mariacerverafem. ¿Te vienes? Vamos con el episodio de hoy, sobre la maternidad desde una perspectiva feminista. ¿Cómo la vemos? ¿Como un proyecto de vida o como una jaula personal? Cada poco tiempo, el tema de la maternidad aparece dentro del feminismo desde muy diferentes puntos de vista, como ese fenómeno que frena a las mujeres en sus carreras profesionales o como esa moda que nos encadena al cuidado de las criaturas con las formas más tradicionales de crianza. Y es cierto que el feminismo de la tercera ola no supo encontrar la lente necesaria para mirar a las madres como mujeres con todas sus aristas y sus diferencias, ni tampoco supo mirar a la maternidad desde una perspectiva feminista y con una mirada sorora. Una de las filósofas más decisivas para el feminismo, a partir de la tercera ola, Simone de Beauvoir, escribió sobre la maternidad y también sobre la procreación y sobre cómo el poder reproductor de las mujeres nos han colocado como el segundo sexo durante casi toda la historia de la humanidad. Simone de Beauvoir es la primera en señalar la maternidad como una atadura para las mujeres. La idealización de todo lo que rodea el hecho de ser madre, la maternidad como único destino de las mujeres. Además, niega la existencia del instinto maternal y sitúa las conductas maternales en lo cultural, en lo que aprendemos. Por lo tanto, habla de la maternidad como lo que domina a la mujer. Es decir, la madre es el sujeto y no la mujer. Bueno, como te contaba en el episodio anterior, la obra más conocida y decisiva para el feminismo de esta autora francesa, Simone de Beauvoir, es El segundo sexo. Y de ese libro te diría que la frase más repetida y analizada es esta que sigue: no se nace mujer, se llega a serlo. Pero la frase no se queda ahí en el libro, continúa con esto que te voy a decir ahora. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Normalmente vemos reproducidas solo las 8 primeras palabras. No se nace mujer, se llega a serlo. Sin embargo, leer y escuchar las frases que siguen son cruciales para entender el sentido de todo el texto. Si te lo trato de explicar ahora con la forma de expresarnos en el feminismo actual, lo vas a entender mejor. Verás, Simone de Beauvoir lo que nos dice es que el género es una construcción cultural sobre el sexo. Es decir, que la feminidad y la masculinidad son formas de ser mujer o de ser hombre que vienen determinadas por la cultura y por la sociedad. Por lo tanto, no existe una esencia femenina, algo que caracterice a la mujer como tal. Y lo mismo ocurre con una supuesta esencia masculina. También nos dice Simone de Beauvoir en este mismo libro que todo el organismo de la hembra está adaptado a la servidumbre de la maternidad y controlado por ella, mientras que la iniciativa sexual corresponde al macho, la hembra expresa de la especie. A ver, en esta frase Simone de Beauvoir no se refiere directamente a las mujeres como hembras humanas, sino a las hembras mamíferas en general. De esta forma ella ve, y así nos lo transmite, pues que la maternidad es una servidumbre. Y la verdad es que lo ha sido durante siglos y lo sigue siendo muchísimas veces en muchas culturas, en lugares y en diferentes comunidades. El proceso emocional y social que, digamos, que cada mujer vive al convertirse en madre es en ocasiones tan duro porque lo hacemos en una sociedad en la que se nos venden a la vez las bondades de dedicarse exclusivamente a la maternidad y la superwoman que triunfa en todos los ámbitos de su vida sin descuidar ninguna. Perfecta profesional, perfecta madre, perfecta mujer. A menudo oímos eso de que una madre lo da todo por sus hijos y sus hijas, que el amor de una madre lo puede todo y que siempre debe poner el bienestar de sus criaturas por delante de su vida si hace falta. Este tipo de frases se repitieron hasta la saciedad con el caso de Rocío Carrasco y la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, igual lo viste o estuviste al tanto. Y se usaban como argumento para atacar a una mujer y madre que durante años había sufrido maltrato. En el subconsciente colectivo se mantiene la imagen de esa madre mártir que todo lo puede. Una superheroína que se sacrifica por su descendencia hasta el punto de perder su identidad por el camino. El estereotipo de la madre de la abnegación y el sacrificio. Seguro que os viene algún ejemplo a la cabeza. Pero ¿dónde está escrito que la maternidad tiene que ser un sacrificio? ¿Dónde dice que cuando eres madre los cuidados de ese bebé han de recaer exclusivamente sobre las mujeres? ¿Dónde dice que ser madre es olvidarse de una misma? ¿De que una misma es mujer? ¿Que tiene una profesión? ¿Que tiene derecho al ocio? ¿Que tiene apetencias sexuales? ¿Que tiene necesidad de tiempo para cuidarse? ¿Dónde dice eso? En el género, en la construcción del género. Y no se trata de volver a ser las mismas mujeres que éramos antes de ser madres. Eso es imposible, ser madre te cambia, es inevitable, te puede hacer madurar, te puede hacer cambiar tu escala de valores y tus prioridades en la vida. Pero lo triste o lo injusto es que algunas mujeres no se vean capaces de encontrarse a sí mismas ante la avalancha de exigencias sexistas sobre la maternidad, que no puedan reconocerse como esas madres perfectas que se supone que deben ser. Y esto les lleva a sentir culpa. Lo triste y tremendamente injusto es que mujeres maravillosas se hundan en esa culpa por no sentirse lo suficientemente perfectas para la sociedad que les rodea. Analizando mucho este tema y todas las tiranteces que se dan a menudo entre mujeres feministas que defienden diferentes tipos de ver y de vivir la maternidad, me da por meter la palabra maternidad en un microscopio del lenguaje a ver qué vemos. Y a mí me gusta distinguir dos enfoques. En primer lugar, vamos a enfocar ese microscopio y vamos a ver la maternidad como un proceso biológico, porque se llama así ese proceso biológico, se llama maternidad. Y podemos incluir en ese proceso el embarazo, el parto, el puerperio, o más coloquialmente conocido como posparto, y la lactancia, ¿no? Esos diferentes momentos que vivimos las mujeres en nuestro cuerpo cuando somos madres. Son procesos que pasan por nosotras, por ser hembras humanas, y además tienen repercusiones muy diferentes según cada mujer a nivel físico, emocional y psicológico. Esto no tiene por qué ser malo. Todo lo contrario. Considero que ser capaz de crear vida en nuestro cuerpo es un poder, es una posibilidad que se nos brinda, que nos da la madre naturaleza, que además puede verse como un tremendo acto de generosidad con la especie. Aunque si somos estrictamente biologicistas, en realidad se trata de una forma de supervivencia de la especie humana. Sin embargo, si volvemos a mirar la palabra maternidad en el microscopio y volvemos a enfocar la lente, vamos a ver otro punto de vista. Nos vamos a encontrar con un montón de ejemplos en la historia del arte. Diosas clásicas de la fertilidad, a la Virgen María en un montón de representaciones, muchísimas obras de arte venerando a mujeres con bebés y criaturas de diferentes edades, ocupándose de ellas además de con una felicidad y sonrientes. Vamos a poder leer relatos y cuentos a millones en los que ser madre es el fin último de la vida de cualquier mujer, su objetivo en la vida. Lo único que completará la existencia de esa mujer en este mundo es tener un hijo o una hija. Este enfoque de la maternidad sí que es una servidumbre. Y es justo ese enfoque el que está relacionado con el género, con la construcción social de lo que debe ser, de cómo debe comportarse y cómo debe actuar una mujer. Cuando en mis charlas y mis formaciones explico el sistema sexogénero, la diferencia entre ambos conceptos, pongo a menudo este ejemplo. Mira, sexo es que una mujer pueda quedarse embarazada, pueda parir o dar de mamar a su criatura. Sin embargo, la crianza, el cambio de pañales, la alimentación más allá de la lactancia, la educación, encargarse de vestirle o incluso decir palabras tiernas y canturrear para que se duerman, son tareas que no las hacemos nosotras porque seamos mujeres. Las hacemos porque las hemos aprendido, porque nos han dicho durante siglos que somos nosotras las encargadas de hacerlas. es el género, la construcción social de lo que se espera de las mujeres, la que se ha encargado de atar nuestro cuerpo, nuestras vidas, a todas estas tareas, para convertir la maternidad en nuestra servidumbre, en nuestra jaula. Pero no, de eso nada. Todas estas tareas se aprenden y, por lo tanto, pueden ser realizadas por cualquier ser humano. Esa idea de la maternidad ligada a ese montón infinito de tareas, de cuidados, es lo que provocó en el feminismo cierto rechazo. La maternidad ha sido durante siglos la coartada perfecta del patriarcado para mantener a las mujeres encerradas en sus casas y ocupándose de las tareas domésticas, como si su naturaleza fuera esa, como si las mujeres no fueran capaces de ninguna otra cosa. Hoy en día, la presión por ser madres continúa siendo un sufrimiento para muchas mujeres. Antes de seguir, quiero detenerme en esto del instinto maternal. Seguro que lo has escuchado montones de veces. De hecho, está socialmente aceptado como una verdad, vamos, indiscutible. Es muy habitual escuchar hablar sobre el instinto maternal en conversaciones coloquiales. De hecho, muchas personas aseguran que existe un impulso innato de las mujeres que les genera un deseo de tener hijos a una determinada edad. Desde pequeñitas, cuando jugamos con muñecas, nos empiezan a hablar de este supuesto instinto maternal. Y ven en nuestro interés por jugar con muñecas como si esto fuera una prueba de ello. Además, esto lleva a que, a medida que nos vamos acercando, bueno, a la edad fértil o empezamos a acercarnos peligrosamente, entre comillas, a los 30 años, la sociedad ha por sentado que ese anhelo natural ya está presente en todas nosotras. Y algunas mujeres empiezan a sentir una presión tremenda por ser madres, lo que choca a lo mejor con su situación personal o con su situación profesional. Otras incluso se sienten culpables porque no experimentan ese supuesto instinto maternal que tiene que aflorar en nosotras cada vez que vemos a un bebé, que se nos tiene que caer la baba y querer salir corriendo a embarazarnos. Bueno, o simplemente no sienten ningún deseo por tener criaturas y se ven cuestionadas una y otra vez y obligadas a dar explicaciones sobre esto a quienes no les incumbe en absoluto. Pero, ¿podemos afirmar que el deseo de ser madre es un instinto? Es decir, un instinto es algo innato, universal y que además está codificado en nuestro ADN. ¿Vale? Eso es la definición de instinto. Bueno, pues la respuesta es que no. No existen pruebas que avalen la existencia de un impulso instintivo por tener hijos en todas las mujeres. Es más, son muchas mujeres las que realmente no quieren tener criaturas. Por lo que esto ya no puede constituir un instinto, porque los instintos no son opcionales. Por ejemplo, tenemos el instinto de alimentación que nos lleva invariablemente a buscar comida y agua cuando sentimos hambre o sed. O el instinto del paso, que es eso que ocurre cuando a un bebé recién nacido lo sujetamos de pie en contacto con el suelo y cuando sus piececitos tocan el suelo empieza a mover sus piernas como si quisiera andar, aunque no pueda ni siquiera sostenerse de pie. Las conductas maternales aparecen cuando el bebé ya ha nacido y el instinto está más relacionado con cuidar de esa nueva criatura que con un deseo innato de crearla. Las mujeres estamos presentes cada vez más en la política, en la economía, en la creación artística, en las empresas, en la vida pública en general. Pero los estereotipos siguen fortaleciéndose de una manera brutal y los derechos de las mujeres son frágiles, muy frágiles. Era precisamente Simone de Beauvoir la que nos advirtió sobre esto. Dijo: "No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida". Bueno, pues ¿quieres un ejemplo de cómo ocurre esto? Sin ir más lejos, hace unas semanas, en junio de 2022, el derecho constitucional al aborto ya no existe en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha tumbado la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo. No sé a ti, pero a mí esto me recuerda demasiado a la novela de Margaret Atwood, que igual conoces por la serie de televisión, El cuento de la criada. La maternidad, el hecho biológico de poder traer criaturas al mundo, se vuelve a usar una vez más para controlar a las mujeres. Se encadena a las mujeres a lo que nos desiguala de los hombres en derechos, que es nuestro sexo. La maternidad debe ser una elección, indiscutiblemente. Esto no puede ser una opción. Las mujeres deben poder decidir sobre su cuerpo, sí o sí. No hay nada que cuestionar en esto. El aborto es un derecho fundamental para las mujeres. No ser madres, poder elegirlo. Querer ser madres es un deseo que se debe poder elegir, planificar y disfrutar como se quiera. Cuando vivir un embarazo se usa como un castigo, como una consecuencia de tus actos, como una obligación, se está esclavizando a las mujeres, se está poniendo en peligro sus vidas y violando derechos humanos fundamentales, por otro lado. Los gobiernos deberían trabajar duro para que la maternidad o la no maternidad pueda ser elegida libremente, de verdad, sin presiones de ningún tipo, sin que elegir formar una familia suponga un freno a la carrera profesional de las mujeres, sin que el cuidado de las hijas y de los hijos recaiga mayoritariamente sobre las mujeres, sobre sus vidas y su salud física y psicológica. Que elegir ser madres no suponga para tantas mujeres renunciar a un sueño profesional o personal. Y en estas maternidades elegidas libremente, no solo son imprescindibles la conciliación y la corresponsabilidad, también es fundamental que la sociedad cambie de mentalidad. Ay, esto es lo más difícil. A ver, que cada una de nosotras que estamos aquí escuchando este podcast, nos creamos de verdad que cuidar de los hijos y de las hijas no es solo tarea nuestra, que si lo hacemos mejor es porque llevamos años de práctica, que debemos repartir tareas con los hombres y confiar en que ellos las hagan y que ellos se responsabilicen de esa mitad de las tareas igual que lo hacen con el cuidado de otras cosas que les interesan más. Resumiendo, que dejemos de pensar que dar un biberón es maternidad, que acunar a un bebé canturreando para que se duerma es ser madre. Que quedarse hasta tarde preparando un disfraz para la función del cole tiene algo que ver con ser mujer o con la maternidad. No. Quien quiera que elija cómo va a criar a sus criaturas. Si es en compañía, bien. Si es a solas, también. Si es de forma intensiva, bien. Si es de forma más despegada, bien también. Que pueda decidir no pasar nunca por un embarazo sin que se la cuestione en cada cumpleaños. Bueno, que se te va a pasar el arroz. Que ser madre no signifique quedarse sin vida personal, sin tiempo para el autocuidado, para tus sueños, para tu desarrollo profesional. Y luchar por conseguir todo esto es luchar por los derechos de las mujeres, a decidir sobre sus propias vidas y sobre sus cuerpos. Y eso es lo que hace el feminismo. A ver, atención, porque podemos ser madres desde otra lógica, rompiendo con esos estereotipos de madre abnegada y perfecta para siempre. No somos malas madres por no responder a lo que se supone que debemos ser. Ser feminista no es fácil. Creo que si has empezado un proceso de conocimiento del feminismo, te habrás dado cuenta de las emociones que empiezan a aparecernos. La rabia, la tristeza, a veces el cabreo directamente. Una vez te ponen las gafas moradas, que nos enseñó a ponernos gemalienas, ya te hablaré de ella en otro episodio, es difícil volver a ver lo que pasa a nuestro alrededor de la misma forma. Bueno, pues cuando somos madres nos pasa algo similar. La presión que sufren las madres es tan fuerte que eso, añadido a ese momento personal, emocional, que supone haber parido, estar criando o a lo mejor también estar amamantando, nos hace ser especialmente vulnerables. No tengas problema en pedir ayuda, en hablar de lo que te pasa con otras mujeres y sobre todo con otras madres, porque muchas pasamos por momentos similares y contarnos nuestras historias nos hace más fuertes. También puede ayudarte conocer la teoría feminista y lo que ésta dice al respecto, leer autoras que han escrito sobre ello y entre las que siempre me gusta nombrar a la maravillosa Esther Vivas y su libro Mamá desobediente. Conocer y reconocer las imposiciones sexistas sobre la maternidad, los roles, los estereotipos de género relacionados con la maternidad, todo esto nos va a ayudar a aceptar cómo nos sentimos y nos dará herramientas para buscar soluciones. ¿Cómo puedo ser madre y no dejar de ser mujer, de ser persona? Es una pregunta que más o menos con estas palabras nos habremos hecho todas las mujeres en algún momento de nuestras maternidades. Y es que ser madre supone que tu vida da un vuelco. Y que te puede llevar a olvidarte de ti misma si seguimos lo que la sociedad nos va diciendo. Que es que tenemos que ocuparnos de las dos cosas más importantes de nuestras vidas, es decir, nuestra pareja y nuestras criaturas, y olvidarnos de nosotras. Durante años la maternidad ha quedado apartada de la teoría feminista, de la teoría y de las reivindicaciones feministas. Pero ya empieza la maternidad a ser parte de esa teoría feminista para librar a las madres de esa dinámica controladora del patriarcado. Me gustaría darte algunas opciones sobre las que reflexionar y tratar de llevar a tu vida en la medida que te sirvan. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, tratar de recuperar nuestro propio espacio, compaginando obligaciones y necesidades, pero reservando siempre, a diario, un tiempo para ti. Otra cuestión importante es dedicarte tiempo y cuidados a ti, a tu cuerpo, a tus aficiones, a tus pensamientos, a tus sueños. Y además, permítete reflexionar sobre tus propias decisiones. Revísate, pregúntate, date la oportunidad de decidir por ti misma, de no estar de acuerdo con lo que se supone que debes hacer. Y antes de acabar, quiero recomendarte algo. Es algo que quiero hacer en cada episodio. De hecho, voy a tratar de traer un libro y una película o serie sobre cada tema, porque creo que la cultura, el arte, la literatura, el cine son formas fantásticas de introducirse en el feminismo o en cualquier tema, de aprender y de entender cómo llevarlo a la práctica. El libro de este episodio es Nacemos de Mujer, la maternidad como experiencia e institución, de Adrienne Rich, que además puedes descargar de forma gratuita en la web de la propia editorial, Traficantes de Sueños. Su página web es traficantes.net. Es un libro imprescindible para entender la maternidad desde un punto de vista feminista, de cómo el patriarcado se adueñó de la palabra y de la propia experiencia de las mujeres. Y como recomendación audiovisual, no puedo dejar de recomendar Vida Perfecta, la serie de 2 temporadas de Leticia Dolera. Te hablé de esta serie en mi cuenta de Instagram y si me sigues en la carta feminista seguro que también te suena. 2 advertencias. No voy a hacer spoilers más allá del primer capítulo y vaya por delante que la primera temporada me gustó muchísimo y estoy como loca por tener un hueco para poder terminar de ver la segunda. La serie empieza con una secuencia en la que un chico deja plantada a su novia cuando están a punto de firmar la hipoteca de su casa juntos. O sea, una comedia romántica clásica, digamos, una separación y una vida que se desmorona. Ella se desmelena y acaba embarazada del primer chico que se le pasa por delante. No te cuento más, tienes que verla. A partir de ahí, Leticia Dolera, que es la directora, la co-guionista y además una de las protagonistas, empieza a encajar de una forma con mucho humor un montón de situaciones en las que muchas mujeres nos vamos a ver reflejadas. Estoy convencida, en concreto, en el tema del embarazo se suceden situaciones reales que, si has pasado por uno, es que es más posible que las hayas vivido en esos 9 meses y que no se suelen visibilizar. El deseo sexual, las hemorroides, la episiotomía, las estrías, los masajes perineales, bueno, y unas cuantas más. Además, relata otro montón de temas de la vida real de las mujeres de nuestra generación y posteriores, y anteriores quizá, como la mujer superwoman, el tema de la copa menstrual, el aborto, las aplicaciones de citas, en fin. Bueno, es que también se repasan otros temas, digamos, más existenciales de la vida de las 3 protagonistas, como por ejemplo el éxito en la vida, las relaciones de pareja, las decisiones vitales. Bueno, a mí es que me gustó mucho, ya os he comentado, y la etiquetaría como una serie feminista porque realmente habla con esa perspectiva de género que tanto necesita nuestro mundo, pone encima de la mesa temas que nos interesan y que puede ser que surjan en otras películas y series, pero lo hace desde un punto de vista que no solo refleja la mirada masculina, sino que incorpora esa mirada de las mujeres. Si la has visto, por favor, cuéntame qué te pareció. Escríbeme y me lo cuentas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a seguir investigando sobre las reflexiones, las mujeres y las aportaciones de las mismas que de las que te he hablado hoy. Y si te ha gustado este episodio, me encantaría que lo compartieras con quien creas que le pueda resultar interesante. Y si quieres apoyar este podcast, deja una reseña en la plataforma en la que lo escuches. Es la mejor forma de apoyarlo y que continúe por muchos episodios más. Muchas gracias por permanecer al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio, el primer martes de cada mes.